Són les 10 del matí.
Cent anys dels pastorets de Josep Maria Folch i Torres.
Coneixem com els pastorets una de les representacions teatrals típiques de les festes de Nadal a Catalunya, que combinen continguts del naixement de l'infant Jesús a Betlem amb la lluita entre el bé i el mal, en forma d'àngels i dimonis, amb diàlegs dels pastors i alguns elements de la cultura popular i tradicional catalana en tons còmics i costumistes. Avui, al segle XXI, l'escenificació dels pastorets per Nadal, com la de la Passió a l'entorn de la Setmana Santa, constitueixen una tradició molt arrelada a nombroses representacions en diverses versions a pobles i ciutats de Catalunya, que, tot i datar de temps medieval els seus orígens, de les representacions dels fidels a la nit de Nadal, de l'adoració dels reis als pastors, els textos més antics que representen avui en dia són del segle XIX i del XX. Sobretot, el centenari, estrenat el 24 de desembre de 1916, al Coliseu Pompeia, de Barcelona, els pastorets o l'enveniment de l'infant Jesús, obra de Josep Maria Folch i Torres, que és actualment la versió representada a més indrets.
Els pastorets de Josep Maria Folch i Torres, 100 anys de tradició.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Viu el teu Nadal a Ràdio Estel. El dia 24 d'ara fa 100 anys s'estrenaven per primer cop els pastorets de Josep Maria Folch i Torres. Per això, el mateix dissabte 24 a les 5 de la tarda, podreu escoltar la versió que ara fa 20 anys en van fer els treballadors d'aquesta casa. I a partir de 2:15 de la nit, no us perdeu la Missa del Gall en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. El dissabte 24 de desembre comença a viure el teu Nadal més especial amb Ràdio Estel.
Del 16 al 24 de gener, viu un peregrinatge irrepetible amb el Club Més Amics. Acompanyats de mossèn Jaume Aymar, director de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, viatjarem fins a Guatemala per assistir a l'ordenació episcopal de Josep Parra. A més, visitarem els indrets més encisadors del país: volcans, llacs, el seu patrimoni arqueològic i el sincretisme religiós. Tens temps per inscriure-t'hi fins al 31 de desembre. Del 16 al 24 de gener, Guatemala, un peregrinatge únic amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics, volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Antius y Xena.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Antius y Xena.
Turrón, turrón.
012. La Generalitat al teu costat. Per garantir el dret a l'habitatge, la Generalitat ofereix eines i recursos. Potencia l'Ofideute per ajudar les famílies amb problemes hipotecaris. Ofereix ajuts al pagament del lloguer i ajuts urgents en situacions inesperades per evitar la pèrdua de l'habitatge. I adjudica habitatges públics en lloguer social a persones amb dificultats per accedir-hi. A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o a l'Oficina d'Habitatge del teu municipi t'ajudaran a trobar la millor solució. Troba més informació al web agenciahabitatge.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Des de Ràdio Estel, us desitgem bon Nadal.
A tota costa.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel.
A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Molt bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa, l'edició 750 d'avui, un dia ben especial, dissabte 24 de desembre de 2016. Aquí, en aquesta època, també parlem de submarinisme i ho farem fins les 11 en punt del matí. Una hora de ràdio subaquàtica en la que parlarem de diferents aspectes. El primer d'ells, anem fins a Galícia, eh? Una ruta turística sobre naufragis. No us ho perdeu. Sabrem quin és el temps que esperem aquest cap de setmana. Per cert, una setmana en la que hi ha hagut una situació marítima certament molt alterada. Veurem què ens diu el nostre company, el Jordi Miralles. També avui posarem un toc d'humor en aquesta activitat esportiva que és el submarinisme, amb acudits de submarinisme. I a la resta del programa, a la darrera de les parts del programa, farem turisme a Brasil, turisme vinculat amb aquest esport d'activitats subaquàtiques a Fernando de Noronha, un lloc poc conegut, però amb una riquesa mediambiental realment molt important. Bé, doncs aquesta és la proposta, aquest és el menú que avui tenim en aquest programa, dissabte 24 de desembre de 2016, edició 750, que arrenca ara mateix. Amb les salutacions del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, benvinguts a tota costa.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 25 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. Preus especials per grups. A Barcelona, al carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51, amb 4 pàrquings molt propers. I a Lleida, camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico, expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos, lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
A tota costa.
Thank you. Bueno, pues estamos en marcha, arranca esta edición de A Toda Costa. Lo decíamos en nuestro sumario, primer protagonista lo encontramos en Galicia, ¿eh? Se presentó un interesante proyecto, que ya no es un proyecto, es una realidad, unas rutas turísticas subacuáticas por los naufragios de la Costa da Morte, ¿eh? Sin duda, yo creo que va a ser un argumento de mucho interés para los submarinistas. A nivel subacuático, Galicia ofrece diferentes alternativas, un buceo diferente, por cierto, del cual hemos hablado en este espacio de radio. Pero sí que es cierto que los naufragios es un elemento fundamental dentro de ese panorama subacuático. Bueno, de todo ello y sobre todo de ese proyecto orientado en poner en valor el patrimonio subacuático de este noroeste español, queremos hablar con Miguel San Claudio. Es arqueólogo submarino, impulsor también de este proyecto, de estas rutas turísticas. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos, ¿eh? Enhorabuena y felicidades, porque eso a nivel turístico para Galicia yo creo que tiene un peso específico importante, ¿no?
Sí, creemos que sí, porque por cuanto es un recurso que hasta ahora estaba sin explotar, es decir, nuestro pasado cultural, y en este caso el pasado cultural que se encuentra bajo el agua, y en fin, es un tema que todos los submarinistas sabemos lo atractivo que es el buceo en pecios, lo atractivo que es la historia sumergida. Y creo que podrá ser una buena atracción, ¿no?, para cualquiera que esté interesado en esta faceta, no solo buceadores, sino también público en general.
Uh-huh. ¿Cómo nace la idea de crear esta ruta, ¿no?, esta ruta turística? Lo digo porque el buceo en Galicia es un buceo, hombre, de una cierta dureza. Lo hemos hablado en diferentes ocasiones en ese espacio de radio, muy interesante, pero con una cierta dureza, ¿no?, como pasa y ocurre con el buceo del Cantábrico. Quizá es para dar un argumento más a ese buceador turista o turista buceador.
Bueno, yo modestamente he buceado, creo que en todos los mares que bañan la península ibérica, y en fin, el Atlántico sí tiene unas características diferentes, pero tampoco lo encuentro un mar excesivamente proceloso. Quiero decir, nosotros en el Atlántico tenemos la ventaja de contar con las rías, lo cual nos ofrecen pues numerosos abrigos y numerosas orientaciones que satisfacen cualquier necesidad del buceador, ¿no? Y la idea de esta iniciativa pues partió pues del asombro que nos causaba la propia relevancia que se le daba a la historia marítima en general y el patrimonio cultural subacuático, en una tierra que está muy marcada localmente por esta circunstancia. El topónimo Costa de la Muerte no es un topónimo baladín, tiene un razón y tiene un sentido, y ha marcado muy muy claramente a los puertos costeros, a las zonas costeras de esta tierra. Y siempre nos llamó la atención que parecía que la oferta turística, la oferta cultural en Galicia, pues se hacía remolque de las iniciativas que iban surgiendo en otros lugares, pero sin embargo, en esto que es tan nuestro, tan característico y exclusivo en gran medida de esta zona, pues sin embargo siempre había sido orillado. Y bueno, dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Uh-huh. Y surgió esta idea.
Bueno, surgió esta idea, está puesta en marcha, y es una idea que nos hará un recorrido por cuántos pecios. Hay que decir que son naufragios reales. Por tanto, el naufragio siempre engloba y conserva pues ese atractivo histórico, ¿no?, que tiene, dramático en muchas ocasiones. Por tanto, es un interés más que tiene la visita a esos pecios. Cuéntanos un poco, Miguel, ¿cuántos pecios, cómo se determina y cómo se desarrolla esa ruta?
Bien, como sabemos, la ruta está pensada no solo para buceadores, sino también para el público en general. Aquel que no pueda sumergirse o no pueda visitar los pecios, también va a contar con una serie de hitos orientativos en la costa, en los lugares allí donde se produjeron los naufragios o en sus proximidades, en los cuales, mediante herramientas de última generación, antenas NFC o realidad virtual o códigos QR, pues se le va a narrar estos naufragios significativos que hemos escogido. Es decir, de centenares de naufragios, bueno, pues nos hemos ceñido a unos 38 accidentes que vamos a que son los que vamos a mostrar. Y de hecho, de ellos, varios son visitables bajo el agua. Es decir, sabemos de la existencia de muchos naufragios, ya digo, centenares, pero no todos han sido localizados de momento. Y sí, hemos escogido una serie de buques en dos diferentes categorías. Una que llamamos la Ruta de los Galeones, que se basa principalmente en la flota, en la Armada de 1597, una armada que se enviaba una vez más a la guerra contra Inglaterra y que perdió 28 buques en el tramo entre Corcubión y Finisterre. Para que nos hagamos una idea, esos son tantos barcos como los perdidos en la Armada Invencible, uh-huh. En la famosa jornada de 1588. Bien, sí. Pues todo ese número de naufragios lo tenemos localizado en una zona muy concreta y, de hecho, ya hemos encontrado pues siete de estos buques. En algunos de ellos es factible bucear, en algunos de ellos puedes tocar la historia, la artillería, cañones, etcétera. Y la otra ruta la desarrollamos a través del eje de los buques de guerra, ¿no? Es una zona, la zona entre el Cabo de Finisterre y Porto do Son, que son los que marcan el territorio que hemos escogido. En esa zona hemos escogido una serie de buques de guerra que van desde un acorazado inglés hundido en 1870, el cual, por motivos de profundidad, es inaccesible para los buceadores, digamos, deportivos, uh-huh. hasta una fragata española de 1966, que es así, es accesible para buceadores, incluso para los menos experimentados.
Uh-huh. Efectivamente, has tocado un parámetro que es importante, ¿no? Habitualmente los naufragios, habitualmente los pecios, están a profundidades, hombre, no muy accesibles, ¿no? En este caso, ¿de qué profundidades de media, ¿no? Porque imagino que habrán excepciones con la que acabas de mencionar. Pero, ¿de qué profundidades estamos hablando?
Pues mira, digamos, el barco más técnico que tenemos está, que es el crucero Blas de Lezo, está hundido a unos 70 metros de profundidad. El crucero protegido Cardenal Cisneros está alrededor de unos 60 metros de profundidad, pero por ejemplo tienes barcos de la flota de la Armada de 1596 de Felipe II hundidos a 4 metros de profundidad, o sea que hay casi para todos, ¿no? También tenemos un par de vapores hundidos entre los 50 y los 40 metros de profundidad.
Uh-huh. Por tanto, hay profundidades accesibles a ese sí. buceo recreativo, otras 60, 70 metros, ya estamos hablando de profundidades de un cierto...
Para buceo técnico.
Exactamente.
Muy especializado.
Ya. Muy, muy especializado. ¿Y el estado? ¿En qué estado están?
Bueno, hay que decir, nosotros en los trabajos previos que hemos desarrollado, en algunos de estos pecios hemos sido los primeros que han bajado. O sea que nadie antes de nosotros los había visto nunca, y estoy hablando que los hemos encontrado hace 2-3 años atrás. Tenemos que tener en cuenta la zona, la Costa de la Muerte, los temporales, es una zona que no invita precisamente a la conservación de grandes estructuras, aún sean de acero bajo el agua, pero sí en aquellos barcos que no han sido excesivamente desguazados, pues sí, todavía puedes... te encuentras con la máquina, los diferentes elementos de la arboladura, aparejos, los timones, hélices, etcétera, calderas, por supuesto, etcétera. El estado de conservación es variable según donde esté situado cada uno de estos pecios, y esto con lo que respecta a los barcos, digamos, más modernos de la era del vapor, los barcos de época más antigua, como por ejemplo otro barco muy interesante que tenemos, que es la corbeta de la Armada Francesa, la Bayonesse, hundida en 1803 en la playa de Finisterre. Bien, pues puedes ver la artillería, puedes ver estructura de madera, puedes ver restos. Muy reconocibles todavía y, en fin, muy muy apetecibles para cualquier buceador.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de cuestiones en concreto, ¿no? Ahora mismo te están escuchando básicamente personas que les interesa este sector subacuático, les gusta el buceo, bueno, quieren venir a Galicia, quieren venir a hacer esa ruta turística subacuática de los naufragios de la Costa de la Morte. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A quién se tienen que dirigir? Porque los centros de buceo de la zona están vinculados con ese proyecto,
sí,
son proyectos privados, públicos, cuéntanos.
Efectivamente, este proyecto surge con fondos europeos, con los grupos de acción costera, que son asociaciones de municipios dedicadas a la potenciar su ámbito de actuación, y el objetivo es crear nuevos recursos económicos en las zonas de intervención. Bien, este recurso, este proyecto que hemos sacado adelante, está vinculado directamente con los centros de buceo, es decir, está creado y concebido para que los centros de buceo de la zona sean los que exploten esta capacidad.
¿Cuáles serían las localidades más...?
A eso es a lo que íbamos a ir ahora. Sí. las dos localidades que presentan los centros de buceo que existen actualmente en la zona son Finisterre, ¿sí?, en donde se encuentra Buceo Finisterre, que es la empresa referente al buceo en esta zona, y en Portosín, con Mergullo, como suena con ella, sí. Compostela. Son los dos núcleos que serán los encargados de explotar este recurso subacuático y de llevar a los buceadores a visitar estos yacimientos, estos naufragios.
¿Se hace durante todo el año?
Pues en virtud de las condiciones climáticas, sí, y en virtud de la disponibilidad de los propios centros, claro.
Creo que los ayuntamientos han adoptado, en fin, con muy buenos ojos, ¿no?, ese proyecto.
Sí, básicamente lo que hemos visto que ha tenido una muy buena aceptación. Hay que decir que fueron los propios ayuntamientos los primeros en apostar por esta iniciativa, por cuanto vieron que era una actividad novedosa, que era una actividad que, bueno, que todos y todos los que estamos metidos en este mundo sabemos que el buceo es una actividad en auge, y el sacar una ventaja, ¿no?, una posibilidad económica de algo tan llamativo y tan exclusivo en nuestra zona, que es la Costa de la Muerte, pues les llamó la atención y, por supuesto, hemos tenido desde el primer momento un apoyo muy importante de los concellos, del propio Grupo de Acción Costera 4, uh-huh, y, en fin, y de todos aquellos a los que le hemos presentado el proyecto y sus resultados, sobre todo.
Ya para acabar, Miguel, no sé si tenéis previsto o os podéis mojar, nunca mejor dicho, en cifras. No sé cuántos buceadores de media esperáis que tengan interés en hacer esas rutas. Eso, ¿no? Es la pregunta del millón, ¿no?
Claro, eso no es algo que podamos a priori apurar ni precisar. No me gusta hacer ese tipo de apreciaciones, porque estamos hablando básicamente sin ninguna base cierta, ¿no? Yo creo que sí va a tener un gran desarrollo. Sí es un primer paso. Esperamos ampliar la oferta mucho más. Te vuelvo a repetir que tenemos centenares de potenciales restos de buques como para visitar, y estoy seguro de que continuando con esta línea de trabajo podremos hacer una oferta todavía mayor, de tal manera que el buceo en naufragios en esta zona pues se convierta en un recurso, ya que no podemos ofrecer a lo mejor sol y playa, pero sí a lo mejor es posible que podamos ofrecer los mejores buceos en pecios de toda la península ibérica.
Sin duda que sí. Pecios desde el siglo XVI al XX, veleros, vapores, aviones de guerra, en fin, historias asociadas a ese dramatismo que en muchas ocasiones ha sido protagonista, esta Costa de la Morte, esas rutas turísticas muy acertadas, yo creo. Te deseo lo mejor, muchísimos éxitos en este espacio de radio. Estoy convencido de que te habrán escuchado con mucha atención los buceadores catalanes y andorranos.
Espero que sí.
Miguel San Claudio, ha sido un placer. Gracias por atendernos.
A vosotros.
Bueno,
gracias.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y enseguida, hasta las 11 en punto de la mañana, seguimos con más historias, más protagonistas subacuáticos a toda costa.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
En un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres, doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que, si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón, que hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Situació meteorològica molt tranquil·la avui a tot Catalunya amb anticicló, i pel que fa a la situació marítima, això significa, per una banda, vent de mestral al nord de la Costa Brava, també una mica de mestral cap a les Terres de l'Ebre, i a la resta vent fluix bàsicament del sud-oest. La situació marítima anirà disminuint d'intensitat després d'uns dies amb temporal marítim. Avui estarem una mica de maró al nord de la Costa Brava i al sud de la Costa Dorada, la Costa Central, hi haurà com a molt marejol. I a terra endins, doncs, hem de parlar de boira ben espessa a les comarques de Lleida, que no marxaran tot el dia, i a la resta sol, com amb algun núvol poc important cap a les comarques del Pirineu. De cara a diumenge, dia de Nadal, tranquil·litat, també sol, boires, i la situació marítima tranquil·la, amb mar arrissada, una mica de marejol, i vents que seran bàsicament del sud-oest. Aquesta situació de tranquil·litat, tant marítima com també terra endins, es mantindrà com a mínim 5 o 6 dies més. La temperatura de l'aigua del mar es troba situada al voltant dels 14 graus a la Costa Brava i poc per damunt dels 15 a la Costa Sud i a la Costa Central.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional, amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Aquestes festes, celebra-les al restaurant Xamfrà Gaudí de Barcelona. Cuina catalana de qualitat, bons preus i els menús per grups més complets. Restaurant Xamfrà Gaudí, carrer València 443. Comença a tastar-nos a xamfragaudí.com. Els teus dinars i sopars de grup d'aquestes festes al Xamfrà Gaudí, com ha de ser.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soc la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soc la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Aquesta edició de A Tota Costa, queda pendent encara una connexió amb Badalona. Hem de parlar de la primera fira, la primera cita d'Iniciat, aquesta fira de la nàutica i dels seus oficis. Anirem fins a Badalona, anirem fins a la Marina de Badalona per parlar amb el seu gerent, l'Imanol Sanz. Serà al llarg del programa d'aquesta edició de Tota Costa que també en aquest punt hi posem algun toc d'humor, Com és la manera molt particular d'entendre el submarinisme que té la popular humorista, presentadora Eva H., que no fa pas massa va fer també un simpàtic monòleg al voltant del submarinisme en el Club de la Comèdia. Avui el recordem.
Me he apuntado a un curso de submarinismo. Que vosotros diréis, qué profundo. Sí. Siempre he querido yo bucear, siempre, siempre he querido ser el comandante Cousteau, siempre. Desde pequeña, no un viejo deshidratado con un gorro sucio, no. Más bien una capitana de barco que mandaba ahí, sin parar a todo el mundo. Eso me ha apetecido a mí mucho. Y estoy haciendo ahí las prácticas, que las prácticas, bueno, las prácticas se hacen al principio, las primeras en una piscina. Y dices, pues esto está chupado, por favor, en una piscina, que no hay ningún peligro. Bueno, si no vas descalza al vestuario, quiero decir, no hay... Está muy bien. Y luego ya vas a las prácticas al mar, que ahí es cuando empieza lo guay. A mí me hacía una ilusión llegar allí, a la playa, ¿sabes? Y hasta que te enteras de que tienes que cargar tú con las cosas, ¿sabes? Hay que llevar de cosas tú para practicar el submarinismo, que yo iba siempre un bikini y el... tubo este de mirar y ya está, ¿sabes? No. Bueno, el traje, el cinturón este de plomos, las aletas, las botellas. Que no se llaman bombonas, no se llaman bombonas. No, que las bombonas son del butanero, oiga, señora butanero, no son botellas. Son botellas que tú dirás, bueno, pues tampoco es para tanto, las tienes que llevar las cosas de aquí a allí. De la escuela a la furgoneta, de la furgoneta al muelle, del muelle a la zodia, de la zodia al barco, eso es una mudanza. ¿De dónde vais vosotros con todo esto, por favor? ¿Qué dices tú? El submarinismo es un deporte, normal que es un deporte, ¿tú sabes lo que tienes que llevar ahí? ¿Qué tienes que estar acarreando? Es una cosa horrorosa. Luego ya lo que es bucear, eso ya ni es deporte ni es nada, eso ya es relajación. Si se puede hasta fumar de dentro de la escafandra, eso ya... Y ahí ya tú te relajas tranquilamente. No. Hay una cosa muy simpática, es cuando tú ya consigues colocarte todo ahí, las aletas, ¿sabes? El cinturón este de los plomos, 200 kilos que llevas ahí, que vas arrastrando, el traje de neopreno, que es comodísimo, una maravilla, tanto ponérselo como dejárselo puesto, es una maravilla. Los monitores, que son unos cachondos, te dicen, si os entran ganas de hacer pis, si queréis... Lo podéis hacer dentro del traje, ¿eh? Que así entráis en calor. Sí. No aplaudáis groserías. Lo que yo le dije, digo, ¿cómo que si queréis, Salao? ¿Cómo que si queréis? Si yo consigo quitarme el rebozado este de goma, yo ya me he meado encima, ¿sabes lo que te digo? No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera. Vas meado siempre, siempre. Luego ya sí, luego es verdad que ya todo te merece la pena, ¿eh? Una vez que estás ahí ya en las profundidades, es muy guay. Oye, pero si te cruza un pez, tío. Tú ahí... Si te cruza otro pez, un alga... Un coral marrón... O viene por aquí otra cosa que dices, esto que... ¡Oh, mi mano! Todo el rato... muy gustoso estar ahí. Hasta que se te acaba el oxígeno o la paciencia. Madre de Dios, qué aburrimiento. La madre que los parió a todos los buzos del mundo. Hombres, ranas, uníos y salid de ahí, por favor. Es un deporte de riesgo, dice, de riesgo de morirte de asco, tío. ¡Qué tostón! ¡Qué tostón! ¡Aburridísimo! Me he divertido más poniendo lavadoras.
A tota costa.
Bé, doncs aquesta és la particular manera de veure el submarinisme per Eva H. Han estat molts, els humoristes, doncs, que han posat un punt d'inflexió en aquest esport, aquesta activitat esportiva del busseig, del submarinisme. Home, un d'ells va ser el mític Eugenio, que també tenia algun que un altre acudit, doncs també interessant de recordar.
No saben aquel que dicen en un bar del pueblo de la Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza. Un grupo de amigos estaban jugando al tute, mientras en la tele, en la segunda, estaban dando un reportaje del profesor Cousteau. Unos buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar. Dice uno de ellos, siempre me he preguntado por qué los buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar. Y el Calixto que estaba al lado dijo, se tiran de espaldas porque si se tiraran de frente... El impacto del agua con las gafas se les podía romper un cristal y se pueden dañar la visión. Y dice el galindo, qué va, hombre, qué va. Y se tiran de espaldas, porque si se tiran de frente, con el peso de las botellas en la espalda, les impulsaría debajo del barco y puedan ser absorbidos por la hélice del barco. Y dice el Ambrosio, digo, no tenéis ni puñetera idea. Y se tiran de espaldas por aquello el principio de Arquímedes, que también era buzo. Que todo cuerpo que se sumerge en el agua sufre un desplazamiento igual al volumen zambullido. Y el Aniceto que está a la barra liando un cigarro dijo, sois unos catetos. Sois la vergüenza de la Almunia de Doña Godina. Y se tiran de espaldas, porque si se tiran de frente, caerían dentro del barco, coño.
Cousteau ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas. Y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Saben aquel que dice que era un tío de Albacete? Y un día le digo a su pare, diu, padre, diu, a mí me gustaría ir voluntario a la Marina. Digo, ¿qué dices a la Marina si ni siquiera has visto una piscina olímpica? Digo, me hace ilusión. Total, que convence a su padre y el tío se va voluntario a Cartagena. Un día sale el almirante y dice, voluntarios para bucear. Y se presentan un catalán, un vasco, un gallego y el de Albacete. Dice el almirante, dice, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy catalán de la provincia de Gerona. Dice, ¿tú sabes bucear? Dice, yo me he buceado toda la Costa Brava, desde Palamós hasta las costas de Argel, pescando la anchoa. Dice, cuyo. Dice, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy vasco, pues. Dice, ¿tú sabes bucear? Dice, ¿usted no conoce la canción?
Duque canción, du desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla, con la saya remangada luciendo la pantorrilla, pues esta era mi mujer, yo hacía el mismo recorrido buceando. Digo, vale. Digo, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy gallego. ¿Tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado las rías altas, las rías bajas, hasta la desembocadura del Ebro, pescando el centollo, el percebe, y a la temporada baja el mejillón de roca. Digo, vale. Digo, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy de Albacete. Digo, ¿de dónde? Digo, de Albacete. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado toda la Mancha, desde Chinchilla hasta los cerros de Úbeda, por debajo, claro. Y le dice el almirante, digo, a ver, bucea, y hace el tío, ¡eh!
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
A tota costa.
Y evidentemente en esta época en la que quien más que menos está preparando ya las maletas o por lo menos con esa voluntad e ilusión de preparar un viaje de buceo, también nuestra voluntad e ilusión es daros opciones en diferentes puntos del mundo, opciones quizá poco conocidas para el público catalán. Aquí en Cataluña hay muchísimos buceadores, mucho submarinista, inquieto de conocer otros lugares, otros países que tengan este elemento subacuático. Pues un punto ciertamente interesante y espectacular. Bueno, pues nos vamos a Brasil. Hay un lugar en Brasil, quien lo conoce, desde luego no lo olvida, que es Fernando de Noronha. Hoy os invitamos a compartir una charla y sobre todo a bucear en sus aguas.
Fernando de Noronha es un archipiélago paradisíaco compuesto por 21 islas que reúne playas de aguas cristalinas y una compleja estructura hotelera y turística. Situado a casi 550 kilómetros de Recife, el archipiélago solo es accesible mediante avión o navío y, por lo tanto, goza de una naturaleza virgen y exuberante. Una de las grandes atracciones de Noronha es una práctica de deportes acuáticos encabezados sobre todo por el buceo. Sus aguas transparentes y la vasta diversidad de la fauna marina hacen de esta isla uno de los mejores lugares del mundo para la práctica del submarinismo. Cabe decir que hasta el año 82 esta isla funcionó como cárcel militar. Solamente en la década de los 90 la región fue abierta al turismo.
Bueno, pues ahí nos vamos directamente a esta localidad para hablar básicamente de buceo, pero también, evidentemente y paralelamente, No solo de buceo vive el hombre, ¿no? Permitidme esta expresión. Quien viaja a Fernando de Noronha quiere conocer sus gentes, quiere conocer sus paisajes, su gastronomía, en definitiva su cultura. Nos vamos directamente a este lugar. Nos atiende Fernanda Humel, es la gerente de Mercados Internacionales de Embratur. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, encantado de saludarte y gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Bueno, Fernanda, imagino que desde el punto en el que estáis sois consciente, ¿no?, de la importancia que tenéis en este sector subacuático.
Sí, sí, por supuesto. Sabemos de la importancia y de la maravilla que es Noronha. Con toda su belleza natural.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar enseguida de las particularidades de Fernando de Noronha, pero antes déjame que sitúe un poco a los oyentes. Estamos hablando con la gerente de Mercados Internacionales de Embratur. Exactamente, Embratur, ¿qué gestiona y cuál es vuestra actividad?
Vale, Embratur es el Instituto Brasileño de Turismo y nuestro objetivo es promocionar Brasil en el exterior. Entonces, a través de nuestras oficinas que tenemos en Europa, en América, en general, siempre promocionando los destinos que tenemos en el plan de marketing turístico, que es el plan Acuarela, que ya trabajamos desde 2004.
Sí. Yo no sé si tenéis algún perfil establecido del turista que viaja a esta zona.
Mira, Noronha, hoy por hoy, como un 94% de los turistas que van a la isla son brasileños. Poco es conocida en los mercados internacionales. Poco a poco vamos intentando promocionar este destino, pero también hay una singularidad del destino, que es la capacidad de entrada de los turistas en la isla, porque como es una ciudad patrimonio de la humanidad por UNESCO, el patrimonio natural, entonces tenemos como una capacidad de carga de 700 personas al día en la isla, lo que deja el destino más singular que otros destinos en el mundo. Entonces se preserva muchísimo la naturaleza allá y entonces es importante decir que no es la cantidad de turistas que llegan a la isla, pero lo que van a vivir ahí, ¿no? La singularidad del destino.
Efectivamente. Sois conscientes, por tanto, también del potencial que tenéis en vuestras aguas, ¿no?
Sí, sí.
Desde luego,
lo usamos y lo cuidamos.
Sí, no solo ya para el buceo, sino también tenemos entendido que Noronha es también uno de los mejores lugares de Brasil para surfear, ¿no?
Sí, sí, la época de surf es entre diciembre y marzo.
Sí.
Y es muy interesante porque tenemos la costa de Noronha, que llamamos de la isla, como si fuera la parte de dentro de la isla y la parte de fuera. Y eso cambia dependiendo de la época del año. Entonces, por ejemplo, de diciembre a marzo va a haber olas muy, muy grandes en una región muy específica de la isla. Pero si vas en abril o mayo o junio, la playa que puede ser que va a surfear puede ser que esté tranquila, muy, muy, muy buena para el buceo. Entonces, cada época del año el paisaje cambia muchísimo. Entonces, es muy interesante. Que, por ejemplo, no es un destino para ir una sola vez, porque solo con este cambio de naturaleza que hay, las olas y todo eso, es muy interesante ver una época con las olas muy grandes en la parte de dentro de la isla y otra vez volver y ver el cambio que se produce ahí.
Sí. A nivel subacuático, a nivel de buceo, no sé si tenéis contabilizado, ¿no?, el número de turistas que vienen a Noronha para practicar esta actividad deportiva.
A ver, en general tenemos cerca de 60.000 turistas al año que va a Noronha. Y el buceo es ocupa el primer puesto de las actividades deportivas que se hace ahí. Entonces, seguro que un 90% de este público va a Noronha a hacer buceo. Incluso ahora tenemos unas cosas muy curiosas y novedades de la isla, que son los barcos que se puede hacer como... Hay un nombre que se llama Plana Sub, que es un proyecto que empezó en Noronha en 97. Y a la gente que no le gusta el buceo con tanque o botella,
sí.
Pero... si quiere apreciar de la naturaleza que hay, la naturaleza marina que hay. Entonces, hay un barco que remolca una tabla y el turista puede ir con snorkel y ver la fauna marina que hay. de la misma manera que hace el buceo con bombona, con botella, por ejemplo. Uh-huh.
Bueno, quien ha tenido la ocasión de bucear en Noroña, desde luego dice que merece la pena, ¿eh? Una visibilidad que a veces supera los 40 metros y desde luego se ve fácilmente tiburones, delfines, tortugas, stingrays, en fin, a veces desde luego hay sorpresas muy interesantes, ¿no? Pero paralelamente a esta industria del buceo existe también un turismo, porque básicamente es un turismo muy ecológico, ¿no? El que vosotros ofrecéis, ¿no? Muy de naturaleza, muy de descubrir el entorno.
Sí, sí, porque como es un parque, bueno, tenemos ahí como 10 senderos que se puede hacer senderismo tranquilamente y combinar, hacer una combinación con el buceo y el senderismo. Incluso hay un paseo que indicamos muchísimo, que yo lo he hecho, que es ver al amanecer los delfines llegando a la costa de la isla para quedarse ahí, bueno, antes de salir para comer y todo eso. Entonces, es una visión, es una cosa increíble. Tiene que estar ahí para ver la cantidad de más de 100 delfines llegando a la costa de la isla. Es precioso, es encantador. Entonces, incluso tú comentabas que quien va a Noroña y a bucear y todo eso, se encanta y todo eso. Yo hice mi primer buceo ahí en Noroña y de verdad es que es algo que no quieres volver del hondo del mar. Es increíble. Ves muchísimas cosas por debajo. Sí. Incluso el mejor época para bucear en Noroña es septiembre. Uh-huh. Entonces, bueno, hay senderismos que puedes hacer, hay paseos de barco. Hay muchas cosas también como rapel, si te gusta hacer escalada, rapel. Porque la isla es muy pequeña, como tiene 17 kilómetros cuadrados.
Sí.
Entonces, es para estar todo el tiempo caminando, disfrutando, conociendo la gente. Porque lo más importante también es la gente que vive ahí. La gente que, bueno, vive ahí a mucho tiempo y tiene muchísima cosa que pasar. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante también que es el buceo nocturno que se hace.
Sí. Sí, sí.
Y es para gente que está acreditada, no es para cualquier turista que quiere bucear. Eso solo se permite con acreditación.
Sí, efectivamente hay paquetes turísticos vinculados con esta actividad deportiva del buceo que siempre incluyen, ¿no?, inmersiones nocturnas, porque uno ve un buceo absolutamente diferente, no solo en esta zona, sino en otros lugares, ¿no? Pero sí que es cierto que por la noche se descubre un buceo absolutamente diferente. Bueno, vamos a hablar un poco de la infraestructura hotelera en esta isla de Noroña. ¿Cuál es el carácter de esos hoteles que podéis ofrecer, imagino, de diferentes niveles, ¿no?
Sí, la verdad es que Noroña es un destino muy muy especial por el tema del contacto con la gente que vive ahí. Entonces, la mayoría del hospedaje que hay es en la casa de los pescadores, pero con toda la infraestructura necesaria para recibir los turistas. Incluso también, por ejemplo, mucha gente va a una isla y piensa, bueno, quiero una ducha calientita y todo eso, pero en Noroña, lo curioso que es el agua que sale de la ducha ya es caliente, entonces no hace falta que sea eléctrica. Es como llegar de la playa y disfrutar de un agua muy pura, muy cristalina y caliente. Entonces, la comida que vas a comer en las posadas son de los pescadores que traen el pez, es el pescado muy fresco. Entonces, todo es vivir lo que hay en la isla, ¿sabes? Y hay dos o tres sitios como un hotel en la isla, que es como nivel 4 estrellas, y otras que son las casas de los pescadores con una buenísima infraestructura para recibir el turista.
Uh-huh. Me hacía una comparativa un amigo que ha buceado en esta zona de Noroña y también lo ha hecho en Los Roques, en Venezuela, y decía, el hospedaje es muy similar, ¿no? Se hace a través de posadas, a través de casas, y realmente es muy interesante porque uno vive exactamente la realidad del país y la realidad de sus gentes. Seguramente es uno de los aspectos que más explotáis vosotros, ¿no? Este aspecto de conocimiento verdaderamente de su cultura, ¿no?
No, sí, porque Brasil es toda una experiencia. Es venir a Brasil no es solo conocer la naturaleza o entonces bucear o entonces hacer senderismo. Es estar con su gente. Es decir, lo que tenemos aquí, hablar con los pescadores que salen por la mañana, sobre las 4 de la mañana, vuelven a las 6, a las 7 con los pescados. Entonces, es vivir lo que hay. de cultura mismo. Brasil no es solo sol y playa como mucha gente piensa, es como tú has dicho, es naturaleza, ecoturismo, la cuestión del buceo, de deportes acuáticos, de todo eso, ¿no?
Uh-huh. Ya para acabar, Fernanda, hablabas de alguna época en particular especialmente interesante para acercarse a Noronha a bucear. Yo no sé si esto es extrapolable a también otras actividades, no sé si tenéis una época especialmente buena en cuanto a tiempo.
Vale, bueno, la sequía ocurre de septiembre a marzo, pero y la época de lluvia es de abril a agosto, pero no es la lluvia que no para, ¿sabes? La lluvia viene y como viene va. Entonces, todo el año es bueno, pero hay épocas, por ejemplo, para el surf de diciembre a marzo, eso es. De el buceo de septiembre, porque las aguas están más tranquilas y todo eso. Y luego, todo el año, bueno, sí, como he comentado al principio, el paisaje cambia cada época del año. Entonces, eso es muy, muy curioso.
Un lugar interesantísimo. Hoy queríamos acercarnos a través de la palabra. Espero que, ojalá, hayamos enamorado a muchos buceadores que nos están sintonizando, como hacen todas las semanas, y que para sus próximas vacaciones tengan muy en cuenta esta isla de Noronha, en Brasil. Evidentemente, yo imagino, Fernanda, que en cualquier agencia de viajes les van a ofrecer paquetes turísticos en los que incluyen también esta actividad del buceo, ¿no?
Eso es, y es muy importante que compren con antelación, porque como he dicho, es una isla que es preservada y solo puede entrar 700 personas al día, entonces... Uh-huh. Es importante la antelación y la compra.
Bueno, ¿cómo están las cosas por Brasil? Un país emergente del que se habla mucho, por cierto, aquí en España, ¿eh?
Bueno, seguimos creciendo económicamente hablando y esperando a los turistas que les guste en Brasil y que puedan aprovechar un poco para relajar un poco de la vida que llevamos, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, pues agradecidos a Fernanda Hummel, gerente de Mercados Internacionales de Embratur. Muchísimas gracias por atender nuestra comunicación telefónica y espero, repito, que muchos oyentes tengan a bien pues tener muy en cuenta este destino de Noronha. Fernanda, un fuerte abrazo, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, saludos desde Barcelona.
Chui-chui. Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Doncs pas a pas, arribem quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem en aquest instant una nova edició d'aquest programa. A tota costa, en qualsevol cas, aquí la programació en aquesta casa continua. Amb uns minuts us esperem amb una nova edició de Trotamundos. Avui, com no podia ser d'altra manera, una edició eminentment nadalenca. Gastronomia, enologia, turisme. Fins la 1 en punt de la tarda. Us hi esperem. Fins ara mateix.
Gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, jingle your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the jingle bell rock.
Jing, jing, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Let's
sleigh.